Seamos uno, andemos el mundo. No hay nada que no podamos juntos.
Pues estamos cambiando el orden de cómo comenzamos normalmente, que es a través de... es a través de conexión FAPA. Me están indicando que no nos oyen. Quizá estamos otra vez con los duendes. Aquí está la solución. Efectivamente, hemos dado un salto, hemos ido junto a esa sección en la que conocemos a personas de todo tipo y lugar, pero hoy nos va a hacer las presentaciones Mari Carmen Morillas, que también está en este grupo. Mari Carmen, presidenta de la FAPA Francisco Ginebra de los Ríos, ¿qué tal? ¿Cómo llevas esta semana educativa?
Hola, buenas tardes. Bien, pues como todas las semanas educativas, trabajando bastante y que no falte, aunque a veces nos gustaría descansar un poquito, pero hay algunas administraciones que no nos dejan.
Bueno, no nos dejan y son tantos los temas, ¿verdad? Haremos una cosa, vamos a debatir, bueno, a conocer qué es debatir, a conocer un debate y después hablamos de la actualidad, de las noticias interesantes de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. ¿Te parece?
Perfecto.
Bueno, pues, ¿dónde nos vamos? Quizá a un sitio no muy lejano a donde sueles moverte más.
Pues hoy toca ir a Leganés, a mi pueblo, del cual estoy muy orgullosa. Al principio no me hice cuando vine a vivir aquí, pero ajá, ahora ya no podría vivir sin Leganés.
Efectivamente, al final uno se hace barrionalista, se hace de su pueblo, de su... Y no sé, esos vínculos son realmente vínculos no de ladrillos, sino vínculos de personas, de historias, de vivencias, de amores, de todo esto, ¿no? Y vamos hoy precisamente a conocer algo de lo que ya el año pasado hicimos mención. Y es una iniciativa que surge en Leganés y para explicarla tenemos a varias personas invitadas que a través de Zoom nos han facilitado pues el vernos las caras y poder ahora compartir pues esta experiencia que ya aludíamos, a la que aludíamos como debate, ¿no? Mari Carmen, preséntanos.
Bueno, pues hoy tenemos con nosotros y a las cuales quiero agradecer que hoy estén aquí para poder explicarnos qué es el proyecto de la Liga de Debate, en primer lugar, de dónde surgió la persona que parió la idea, y es a la concejala de Educación del Ayuntamiento de Leganés, a Virginia Jiménez Calero. Y nos acompañan también del IES San Nicasio, tenemos a varias personas, tenemos, y perdonadme el orden no es por algún motivo de prioridad, sino que enumerar a las personas que estáis hoy aquí acompañándonos, y es a María Paredes, es alumna del centro, Adrián San Juan, jefe de estudios, y una docente, una profesora que se llama Cristina Ortega.
Pues bienvenidas y bienvenidos a este espacio de las ondas desde las radios comunitarias. En Leganés también hay una radio comunitaria. Así que bueno, pues nos hermanamos. A partir de un foco ya todo es posible. Pues comencemos entonces hablando, si te parece, Mari Carmen, con Virginia. Virginia Jiménez es la persona que ideó hace 3 años, quizá. Virginia, hola, bienvenida.
Bien, hola, buenas tardes. Sí, hace 3 años que surgió esta idea, esta es la tercera edición de nuestra Liga de Debate Escolar.
Una liga de debate, pues yo la asocio a una liga de baloncesto, pero con palabras. ¿Puede ser?
Sí, puede ser. Es un buen símil, una comparación. La verdad es que, bueno, esta idea nació casi a principios del anterior mandato y casi en mi primer acto como concejala de educación. Nos invitaron a una graduación y... claro, pues estás acostumbrado a que en las películas o cuando viajas por ahí cualquiera quiere ser el rey o la reina de la graduación y hablar y dar el discurso, pero aquí nos encontrábamos presentación tras presentación, que todos se replegaban hacia atrás y que hablasen los profes, que ellos no querían hablar. Entonces el alcalde y yo nos miramos y dijimos, que tenemos un grave problema, porque no es solo no dar el discurso de final de curso, es que cuando te enfrentas a una entrevista de trabajo necesitas tener esas competencias, esas habilidades. Entonces decimos, bueno, pues tenemos que ponernos en marcha. Lo que pasa es que estábamos arrancando, veníamos de una época donde no habíamos gobernado, había muchas cosas que poner en pie y tampoco contábamos con los mimbres necesarios y, bueno, lo dejamos ahí un poquito en el congelador hasta que se cruzó la persona adecuada en nuestro camino y dijimos, bueno, pues con los socios adecuados llegaremos más lejos.
Supongo que era imprescindible, por ejemplo, contactar con el equipo directivo del centro y por eso vamos a saludar ahora, en el orden que me voy a inventar, a Adrián San Juan, que es jefe de estudios, ¿no?, del IES San Nicasio. Estaba a punto de no ver la referencia. San Nicasio, ¿qué tal? Bienvenido, Adrián.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo fue esta iniciativa que de pronto os llega, en fin, pues a partir de dos invitados, ¿no?
Sí, claro, nos llega como otras muchas que nos llega desde el ayuntamiento, de la localidad, y entonces, pues como somos un centro de la localidad, pues procuramos en la medida de nuestras posibilidades, pues participar en todo lo que nos llega, para sumarnos a las iniciativas locales por un lado y también por otro lado, pues para animar un poco la vida del centro y para que nuestros alumnos pues puedan disfrutar de estas experiencias y estas vivencias, que son muy positivas para ellos. Así que todo lo que está al alcance de nuestra mano colaboramos con la mejor voluntad, y al ver, una vez que lo hacemos, que los chavales vienen contentos de estas experiencias, pues nos retroalimentamos con ello.
Y claro, ya sigue la pelota, porque eso recae de pronto en el claustro y hay que tomar una decisión, y de pronto hay profesores como Cristina Ortega, que está también con nosotros, bienvenida Cristina, que se ven en la tesitura de decir, o bien qué bien, qué ilusión me hace, o vaya marrón que me ha caído. ¿Cómo fue?
Bueno, pues la propuesta llegó al Departamento de Lengua, del que soy miembro, y por las circunstancias que había, la profesora que podía implicarse más el curso pasado era yo. Al final fui un poco reticente, no por nada, era una iniciativa muy bonita, pero yo no tenía nada, o sea, no tenía ningún bagaje en el mundo del debate y no sabía nada, entonces iba un poco asustada, pero Adrián me animó porque él ya tenía experiencia previa. Y luego, como enseguida salieron alumnos voluntarios y todo eso, pues fue una experiencia muy grata y muy fácil.
Ajá. Bueno, pues ya claro, sigue rodando la pelota y cae sobre el alumnado. Y tenemos aquí como testigo a María Paredes, que es alumna. Bienvenida, María. Hola.
Hola.
¿De qué curso eres, alumna? ¿Qué estudias este año?
Primero de bachillerato.
Ajá. ¿Y ya tenías experiencia del año pasado en la liga de debate?
Continúe.
Sí, sí, quería saber si ya te habías experimentado, que habías participado ya en la liga de debate, o este era tu primer curso.
Bueno, pues en realidad yo había participado en una iniciativa de debate que me propuso Adrián en segundo de la ESO, y luego en cuarto acudieron a mí y a otro compañero que habíamos ambos participado en esa iniciativa para involucrarnos en esta, y la verdad que nos fue bastante bien y fue algo bonito que nos propusieran a nosotros participar en esto, porque era algo que a nosotros de verdad nos hacía ilusión, y cuando nos ofrecieron el proyecto dijimos que sí, sin duda.
Ajá. Bueno, pues vamos a conocerlo, porque Mari Carmen, tú me comentabas que esta idea que nace de Leganés pues ha tenido en tan poquito tiempo pues una repercusión rápida en otros municipios.
Claro, al final ha sido un proyecto con muy buenos resultados, con un formato muy atractivo también, y al final, claro, ha habido otros ayuntamientos que han visto la experiencia y han querido hacerse eco y participar, pero ahí quien más puede contarnos es Virginia, cómo se han adherido, ¿no?, los demás ayuntamientos, les ha gustado la idea, ¿no? También está la UNED, que todavía no lo hemos dicho.
Sí, bueno, pues es que como hablaba, pues todo empieza cuando se cruza en nuestro camino un nuevo equipo directivo de la UNED, se reúne con nosotros y bueno, pues me propusieron si tenéis alguna cosa, alguna nueva cosa, no sé, novedosa, algún problema que tengáis de gestión y no podáis solucionar, pues contad con nosotros. Y yo la verdad es que aparte de que tengo muchas ideas, pues enseguida me presto a coger todas las manos que me tienden, pues le dije, mira, tenemos este proyecto. Y en principio pensaron, madre mía, si estamos en 2020, en plena pandemia, esto va a ser súper difícil. Pero bueno, si tú crees en ello, te ponemos un equipo a tu disposición. Y bueno, pues eso es lo que hicieron. Empezamos a difundir entre los institutos y de los 16 institutos públicos, pues se apuntaron en la primera edición 6. Y pues para empezar no estaba nada mal y además que fuese un grupo reducido nos servía pues para hacer ese pilotaje y ese bagaje en la segunda edición, que es cuando se adhiere el Sanicasio, el IES Sanicasio. Ya fueron 8 los institutos, ellos fueron además uno de los equipos pues estrella y de hecho ganaron la segunda edición de esta liga. Y ahí ya los otros ayuntamientos, la verdad es que como tuvo mucha repercusión, porque de hecho en la final de la primera edición vino la vicepresidenta tercera, la ministra Teresa Ribera, pues dio mucha promoción en medios de comunicación. Y bueno, pues a partir de la segunda edición ya algunos ayuntamientos de la UNED Sur también empezaron a interesarse, pero nuestro proyecto todavía no estaba consolidado, no querían lanzarse a más. Y ya en esta tercera edición nuestra, pues empiezan su primera edición otros 4 ayuntamientos de la zona.
Bueno, tengo que decir que hay espías en el programa. Acaba de infiltrarse uno en el estudio, en la parte técnica, porque tampoco iba a tener zoom en el otro lado. Os presento a Juan Ramón Duarte, que es director del CEPA de Parla. Uy, se me cae la. A ver.
Cosas del directo, Juan.
Sí, se me caía la almohadilla. Y bueno, pues yo creo que lo mismo, los CEPAs, a lo mejor, quizá, se interesen también por esta iniciativa.
Por cuál, que llega. Buenas tardes
Hola, buenas
a
tardes.
todos y
¿Qué
a
tal lo
todas.
de debate?
Como he llegado tarde, pensaba que el programa era a partir de las 6:30 y no sabía que íbamos a tener esta intervención, pero si me entero, igual participo, sí.
Bueno, pues quizás se pueda extender la liga de debate que se hace con alumnado de secundaria, pues hasta alumnado ya adulto en los CEPAS de la Comunidad de Madrid, ¿no? ¿Quién sabe?
Sí, porque además, aunque son algo mayores que los de los institutos, son también alumnos de secundaria y muchos de ellos acaban de terminar la educación ordinaria. No han conseguido la titulación, por eso van a los CEPA, pero tenemos una cantidad importante de alumnos jóvenes. O sea que yo creo que es una iniciativa bastante aceptable para los CEPA, sí.
Bueno, vamos entonces a conocer un poco más en profundidad. Estos han sido los primeros avances, las primeras, bueno, pinceladas de lo que surge hace 3 años, pero que rápidamente está cogiendo fuerza. Y yo quería preguntar a quien me da la impresión de que tiene más experiencia por lo que ha comentado Cristina en el tema de debates, Adrián. Cuando tú filtras la idea de Virginia a través de tu experiencia pedagógica y en el aula, ¿qué requisitos imaginas o piensas o después consensúas con el resto del claustro para esa liga de debate? ¿Qué reglas tiene y cómo se va a incentivar?
Bueno, más que en el claustro lo llevamos en el Departamento de Lengua. Esto es una actividad que la asume el Departamento de Lengua Española y Literatura. Entonces se propone ahí, se mira a ver si hay algún profesor, profesora que se anime a ser el entrenador del equipo y según el profesor que sea, pues se le encomienda un poco que forme un equipo con los alumnos que considere que son los más capaces o que tienen más ganas de trabajar. Porque una cosa que hay que decir es que el equipo de debate tiene que hacer un trabajo extra, los alumnos que forman parte de él tienen que hacer un trabajo extra, tienen que quedarse a séptimas horas o en recreos para preparar esos debates. No forman parte de la actividad normal de la clase de lengua, entonces tienen que ser chavales que quieran trabajar, que tengan ganas, que les haga ilusión y que no te pongan problemas a la hora de decir, oye, que nos quedamos tal día, séptima hora, para ir preparando las cosas del debate.
Motivados, ¿no? Eso, ¿cómo se detecta, Cristina? Cristina, ¿cómo se detecta eso, esa motivación?
A ver,
¿subir nota o qué les dais a cambio? ¿Qué caramelo?
El aliciente de subir nota siempre está ahí, ¿eh? De hecho, pues algún puntillo de recompensa se llevaron los ganadores, pero realmente los alumnos que se apuntan a estas iniciativas son alumnos que les gusta trabajar. Con cualquier propuesta que les haga siempre tienen ilusión y siempre se ofrecen a todo, etcétera. Entonces, los profesores normalmente ya tenemos detectados en cada aula a los alumnos que les suele gustar participar de este tipo de iniciativas, que le echan ganas.
Y en esto, María, ¿qué dicen los compañeros que no están? ¿Les da envidia? ¿Dicen, buf, séptima hora, qué pereza? ¿Qué respuesta hay?
Sí, pues básicamente esa es la respuesta principal. ¿Cómo te quedas a séptima hora? Es que qué pereza, vas a perder los recreos. Pero al final, o sea, yo estoy dispuesta a apuntarme a todo. Todo hay que probarlo y todo al final nos acaba aportando cosas. Los debates en especial es algo que a mí siempre me ha gustado y haber tenido la oportunidad de participar tanto en esa liga de debates como en otros proyectos similares ha sido algo que agradezco muchísimo. Pero también se proponen un montón de cosas diferentes para las que no todos los alumnos están dispuestos. En mi caso yo sí, porque me gusta cultivarme y tratar de aprender cosas nuevas.
Bueno, el modelo de debate me parece que es importante conocerlo, cómo se plantea. Porque para mucha gente el modelo de debate pues es como el que hay en la televisión, que son pues más gallineros que debates, o desgraciadamente y da pena, en el propio Congreso de los Diputados hay debates que son pues a veces vergonzosos. No sé en esta liga cuáles son las normas, quién puede comentarlas, o las normas o la dinámica, mejor dicho.
¿La comenta María?
Vale. Pues básicamente las normas, la primera y que hay que tener clara es que hay que mantener un respeto hacia todas las personas que se encuentran, tanto el público como el jurado y los otros, tanto los compañeros de tu equipo como los compañeros del equipo contrario, y hay que tratar pues de mantener el respeto en todo momento. Y además una cosa que a nosotros, no sé si al resto de institutos se les dijo, pero desde nuestro centro trataron de decirnos que les hablásemos de usted, porque es algo que demuestra realmente un gran nivel de respeto, y lo hacíamos lo mejor que podíamos. Y luego la forma en la que se realizaba los debates.
Perdona que te interrumpa, porque esto me parece una gran novedad. ¿Usáis el usted dirigiéndoos a otro alumno, alumna que con quien estáis debatiendo? ¿Sí?
Sí.
Qué curioso, ¿no? Me parece que es una gran novedad, parece dar una vuelta a fórmulas y a formulismos, digamos, del pasado en este país. Y eso genera, ¿qué sensación os generaba a vosotros y a vosotras?
Al principio sí que se hacía un poco raro, pero después del primer debate casi que estábamos acostumbrados. O sea, sabes que hay que utilizar un lenguaje adecuado al contexto. Es algo que incluso viene en el libro de lengua y te tienes que aprender para los exámenes. Pues también debemos aplicarlo, ¿no?
Bueno, una primera gran lección. A mí me parece muy importante es tener esa capacidad para tener o usar distintos registros. Muy bien. Bien, pues queremos saber más cosas. Desde el primer año supongo que debe ser muy difícil elegir un tema, ¿no? ¿Cómo se hace ahí? ¿Quién, no sé si Adrián o Cristina, sois los más indicados para contestar?
Yo te contesto si quieres. Mira, yo te contesto si quieres. El tema nos le proponen desde el ayuntamiento siempre, ¿no? Entonces, este año, por ejemplo, pues el tema a debatir es si son los jóvenes un factor determinante a la hora de solucionar el problema del despoblamiento rural. Y luego con eso nosotros preparamos el debate, que la dinámica es que tienes que preparar tanto la opción a favor, que estás a favor de eso, como la contraria, porque en el debate se sortea la opción que tú defiendes. No es un debate como los de la tele, es un debate reglado en el que tiene una estructura muy definida, con cuatro participadores, cada uno con sus tres minutos, al que no se le puede interrumpir. Entonces llevas preparado lo que vas a decir, tienes que estar pendiente un poco también de los argumentos del equipo contrario para intentar rebatirlos, pero bueno, tú tienes que llevar preparadas las dos posturas. Se sortea y a lo mejor en un debate te toca defender la postura a favor y en otro la contraria, y tú tienes que llevar preparadas las dos.
Aunque no estés de acuerdo con lo que tienes que defender, ¿sí?
Yo les digo a los alumnos que da igual lo que tú pienses, que tú tienes que buscar argumentos para defender las dos posturas, y al hacerlo pues te das cuenta de que se pueden defender las dos, que hay argumentos razonables para defender las dos. Por eso aprendes a entender que haya gente que piense cosas diferentes, porque es que cuando tú mismo buscas razones para pensar cosas diferentes, las encuentras.
Eso tiene que ver mucho con la educación ciudadana, la ciudadanía, pensar en lo que piensa, en las ideas del otro, ¿no? Y cuando son ideas. Ahora, en una sociedad en la que se dice que está totalmente polarizada, hay la polarización puede ser buena si esta es de ideas que se confrontan, pero la polarización actual es una polarización basada en emociones, en filias y odios. ¿Y eso cómo lo lleváis ahí los jóvenes? ¿Os da rabia que alguien os deje aplastados con un argumento definitivo? María.
Sí, perdón. Estaba pensando un poco la respuesta. Realmente, yo creo que lo más importante a la hora de tratar de defender tu postura es tener argumentos. O sea, por mucho que tú tengas clara tu postura, si no tienes argumentos para defenderlo, sea en un debate o sea en la vida general, si no tienes unos motivos para creer en algo, entonces ¿por qué crees en ello? Yo creo que básicamente si alguien nos aplasta con un argumento, entonces debemos plantearnos si nuestra postura es correcta, porque si la basamos en simplemente vivencias o emociones, a lo mejor deberíamos ponernos desde el otro punto de vista.
Una parte muy importante, Cristina, es la puesta en escena. Y el alumnado tradicional, al menos de aquellos que hemos estado, que hemos salido de la EGB en un momento determinado, fíjate, era que hablar en público era muy, muy tenso. ¿Tu alumnado ha cambiado a partir de verse exponiendo en público y además de forma muy elaborada, pues argumentos y contraargumentos?
Sí, ¿notas cambios? Sí. Me acuerdo, los primeros debates, ellos salen muy chiquititos, se ponen muy nerviosos, tartamudean, tienen pánico a quedarse en blanco. Y en los últimos debates, nosotros como tuvimos la suerte de llegar a la final, a pesar de ser en un auditorio mucho más grande, con personalidades delante, al revés, ellos se fueron creciendo, porque al final es cuestión de práctica también. Entonces, fue muy positivo para ellos a la hora de aprender a hablar en público, de manejarse, fue una experiencia muy positiva. Y sí, sí que evolucionaron un montón.
Mari Carmen, tú desde la parte de las familias, ¿cómo habéis vivido esto? Porque yo supongo que en esas finales, etcétera, las madres, padres, tutores, toda la familia estará más que nerviosa, pensando que, bueno, ahí se está cultivando algo muy importante.
Claro, pues las familias lo vivieron con mucha emoción y también participaron, porque en el sentido de que, claro, son sus hijos los que están ahí y son los que también tienen que echar horas, ¿no? Entonces, al final también tienes que hacer compatible eso con tu vida. Pero, claro, y luego la práctica, porque luego en cada uno en sus casas pues van practicando también su discurso, pero las familias lo acogieron con mucho cariño, ¿no? Y con expectación, para ver al final pues cómo se iba a suceder. Y luego ya en la final, pues los centros que estaban ya debatiendo, pues imagínate, por ejemplo, en la primera edición con la asistencia de una ministra, ¿no? Pues con muchísima emoción se vivió. y todo el proceso, y al final, claro, pues también se van forjando amistades entre unos y otros a lo largo de los debates, porque claro, el poder relacionarse con otros centros y con otros alumnos y alumnas, pues también es muy enriquecedor.
Y la parte del profesorado, Adrián, ¿por qué el profesorado de matemáticas, de física, de tecnologías o de historia no suele asociarse a este tipo de actividades en las que el habla es fundamental, pero bueno, también en otras materias?
Podría asociarse perfectamente, lo que pasa que es una actividad tan interesante que nos la apropiamos los de lengua. Nos la apropiamos siempre tradicionalmente los de lengua, y parece que una vez que haces ya una cosa por primera vez, pues parece que eres el más indicado para seguir haciéndola. Entonces, como los primeros debates los organizamos desde el departamento de lengua, pues cada vez que llega algo de debate, pues desde el mismo departamento de actividades extraescolares ya nos lo remite a lengua, como nos gusta lo asumimos y lo desarrollamos nosotros. Pero efectivamente, la habilidad de debatir y de hablar en público le viene bien a cualquier alumno y en cualquier asignatura. Entonces lo podría organizar cualquier otro departamento, pero vamos a procurar haciéndolo nosotros porque nos gusta. Si alguien demanda, oye, esto, ¿por qué lo acaparan los de lengua? Pues lo tendremos que dejar, pero por ahora estamos muy contentos con hacerlo nosotros.
Y bueno, supongo que estáis, aunque partiera del ayuntamiento la iniciativa, Virginia, pensando que estos debates a la hora de del momento de la verdad, de las elecciones, con los otros grupos, ¿vais a desarrollar esta dinámica que habéis impulsado en el instituto, en los institutos? ¿Vais a aplicarla a lo que es la campaña preelectoral? ¿Os vais a dar reglas? ¿Vais a hablar con respeto? Que no sé si se os ha planteado el tema de que, o los alumnos, el alumnado os ha dicho, bueno, ¿y ahora vosotros cómo vais a hacer?
No, pues la verdad es que ellos no nos han dicho nada, pero nos están dando todo un ejemplo. La verdad es que están demostrando una madurez, una facilidad para ponerse en el lugar del otro, para comprender esa escucha activa, ese respeto, ese entender que los mayores no practicamos. De verdad que en cualquier cámara donde estamos los políticos empiezan a perder cada vez más las formas, y es una lástima porque entonces la política y la democracia pierden sentido, y sobre todo no nos damos cuenta de que estamos representando a personas y que somos un ejemplo para esas personas, en este caso también para nuestros jóvenes. Entonces quizás sería bueno que ellos viniesen a darnos lecciones a nosotros en vez de nosotros a ellos.
Bueno, yo creo que está claro, ¿no? El hablar en público, el hablar con la razón, con argumentos, con datos, con conceptos, ¿no? Es lo que ha hecho que las sociedades realmente avancen, y esta siembra de esta liga de debate, pues bueno, me parece que tiene mucho futuro, porque el árbol que salga de ahí tiene que ser el futuro en el que nos den sombra y nos dé alimento al resto de la sociedad. De hecho, decíais que este año el debate ha sido sobre los jóvenes y el futuro de las zonas rurales, ¿no?
Eso es.
Cada año lo que hacemos es marcar un tema. El primer año fue el cambio climático y la pregunta fue si era reversible, si se pensaba que era reversible. En la segunda edición fueron las fake news y era si se podían combatir, y en este caso es la España vaciada. Y como estamos hablando de jóvenes y los que debaten son los jóvenes, pues si ellos tienen algo que hacer o pues son un factor para que la España vaciada no siga perdiendo potencial y puedan ellos trasladarse allí salvarla.
Una curiosidad, María, ¿cuál es tu punto de vista real? Convéncenos en 30 segundos de si la España vaciada va a llenarse de eso, de vida humana.
Y luego lo contrario. Y luego, como decís una cosa a favor y otra en contra, tino la da a favor y la en contra. ¿Ya puestos?
Jekyll y Hyde.
Por si te toca una o te toca la otra.
Vale, lo intento, aunque yo este año no estoy participando, entonces no tengo argumentos, a lo mejor caigo en alguna falacia, pero diría que sí que es posible que se produzca el repoblamiento, básicamente porque muchas personas buscan vivir alejados de las grandes sociedades, Básicamente, muchas personas por salud, ya que hay altos niveles de contaminación en ciudades como Madrid o Barcelona, y que eso puede hacer que se vayan a otras zonas, y también los proyectos que se están creando, que son interesantes, para hacer que la gente joven esté más interesada en ir a estos sitios. Pero por otra parte, bien es cierto que han pasado muchísimos años desde que estos sitios han estado en despoblación, y hasta llegar a este punto ha tenido que pasar mucha gente que se ha querido ir a las grandes ciudades, todo esto por la globalización. Evidentemente no hay las mismas posibilidades en un pueblo que las hay en una gran ciudad. Entonces creo que tienen que avanzar desde diferentes puntos para que esto ocurra.
Yo creo que está claro, que es contundente, y desde luego te contratamos en Radio Fapa Somos Escuela porque eres una buena comunicadora. No sé si podemos dedicar algunos minutos más ya, pero a ideas que se nos hayan escapado y que sean fundamentales.
Pues yo quería decir, bueno, María estuvo en la edición anterior, efectivamente ella dice que está en primero de bachillerato, ya no puede participar porque está dirigida a estudiantes de la ESO y de FP básica. Creo que es importante recalcar que participan los alumnos de la FP básica, la denostada FP, pues la básica no es mucho más, y la verdad es que está teniendo pues una actuación ejemplar, y además cuentan con el apoyo y el reconocimiento de sus compañeros, y creo que eso es muy importante para todos. Y bueno, y que empezamos con 6 institutos, crecimos a 8, ya vamos por 10. Y bueno, espero que para la próxima edición ya seamos los 16 institutos públicos.
Y que participe todo el alumnado, que esa es otra parte, supongo, otro de los objetivos. De hecho, a mí este tipo de situaciones me recuerda siempre al cardenal Cisneros, que obligó a que todo el alumnado de las materias que fueren en la Universidad de Alcalá tuviera que hacer teatro, es decir, tenía que exponerse en público a hablar de su materia, aunque fuera en hebreo. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, contado esta experiencia. Enhorabuenas, ¿verdad? Supongo que en los CEPAS ya estáis tomando nota.
Sí, en los CEPAS tenemos, a ver, no lo hacemos a ese, de lo que he querido entender, ¿no? A una escala ya bastante, bastante grande. Tenemos un debate quizá más interno. En los CEPAS tenemos también, lo sabes tú, hemos dedicado algún programa, concursos intercepa, tenemos ortografía, lectura en voz alta, en fin, hay unos cuantos certámenes y concursos, ¿no? Entre centros de la Comunidad de Madrid, centros de adultos de la Comunidad de Madrid. Y luego también tenemos club de lectura, que también son debates, también a otra escala quizá, pero bueno, todo lo que sea comunicar, debatir, contrastar opiniones, contrastar ideas, pues siempre dentro del respeto, lógicamente, me parece perfecto lo que se ha planteado, pues bienvenido sea, claro.
Muy bien, bueno, pues Virginia, enhorabuena. De nuevo, Virginia Jiménez, concejal del Ayuntamiento de Leganés. Adrián San Juan, que jefe de estudios del IES. Ahora he vuelto otra vez a olvidar el nombre de Nicasio, ¿no?
San Nicasio.
Y Cristina Ortega, del Departamento de Lengua y Literatura, disculpa, de San Nicasio también. María Paredes, solo una última pregunta reservada para ti. ¿Qué quieres estudiar en un futuro? ¿Qué quieres ser?
Voy a ser profesora. Lo tengo bastante claro.
Vale, madera hay para muchas cosas. Bueno, pues nada, vamos a quedarnos con Mari Carmen Morillas, porque teníamos ahí unos minutos pendientes de la actualidad de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, y después pasaremos a la sección de CEPA, Aprendizaje a lo largo de la vida, que es una sección en la que estamos viajando un montón por toda la Comunidad de Madrid. Hoy toca Parla, por eso está aquí Juan Ramón. Pues un abrazo y muchas gracias por haber participado en este espacio.
A vosotros, un placer.